Y nosotros estamos siendo apoyados por varias personas para que solamente cobremos 100 pesos a ustedes. Pero cuando entrega, no tienen que decir, ah, no te preocupes, solamente me costó 100 pesos. No, ese, no es la cosa. Que una vez en su mano, él o ella dice, mira, imagínate, si estás invitando a la familia y tiene dos adultos y tres niños y luego está, pues, había mi amigo gastado tanto en mí, pues, va a decir, pues, gracias y allá voy a estar. Y en esa noche van a tener oportunidad de conocer a Cristo Jesús, va a tener participación del ministerio infantil, va a tener participación de los juniors, va a tener oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio con la historia bíblica de la Navidad. Entonces, que aprovechen de esa oportunidad de evangelizar a su familia, a sus amigos, los que trabajan contigo y cualquier parte, pues que se llene el hotel con los invitados para que todos tengan oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Muy bien, vamos nosotros a la palabra de Dios y vamos a preguntar si de una vez has sentido un poquito diferente, diferente. Déjeme decir que hoy en día en el mundo tenemos, eso es lo que se llama y se pone disforia de género. Y eso habla de que cuando uno se confunde y sobre todo cuando llega a una edad de adolescencia, con todos los hormonas que comienzan a pasar en su cuerpo, tiene ese sentir, no quepo en mi cuerpo, no soy la persona quien pienso que debo ser y a lo mejor no soy correcto de mi género, etcétera. Déjeme decir que es una mentira de diablo primero. Es porque aprovechando de las emociones y los hormonas, etcétera, comienza el diablo de sembrar esa confusión en la vida de nuestros jóvenes, adolescentes y niños incluso. Y eso ha afectado a muchos con el fin de que nunca dice que están en el lugar correcto. Pero déjeme decir que Dios sabe bien quiénes somos. Él nos creyó, Él nos formó desde el vientre de nuestra mamá, quiénes somos, con una identidad. Solamente está ya en el proceso. Necesitamos entonces entender, y solamente por ser incómodo por un momento, no significa que es tiempo para cambiar ni brincar a otra cosa. Dicho eso, aún está pasando una forma de eso en la iglesia. En la iglesia hay unos que, por seguro, hay unas iglesias que no predican la palabra de Dios y se mantiene esa óptica que puede ser que Dios se equivocó. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que existe en la iglesia general, la iglesia de Cristo Jesús, una confusión, una disforia de quiénes nosotros en Él. Que comienza a pensar que yo no estoy bien en el lugar donde estoy. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y llegando a unas iglesias, puede ser que de repente Dios dice, es la iglesia, pero la persona luego dice, no me siento cómodo aquí, pues todos así son de esa forma, todos aquí piensan de esa manera, y nosotros no nos, o yo mismo no me siento cómodo en el lugar donde estamos. Necesitamos entonces entender el plan de Dios y cómo Dios comienza a formar el cuerpo, que no es que no nos sentimos bien en el lugar, sino que todavía no hemos encontrado el puesto en el cuerpo donde debemos desempeñar nuestro ministerio, nuestra identidad en él. Es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y esta semana estuvimos en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios y dice en el capítulo 12 y los versos 4 en adelante, déjenme leerles, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Escuchen lo que Pablo dice. El don es diferente, pero el mismo espíritu. Y luego dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Entonces, una persona es diferente. Es de la razón que se sienta diferente. Porque no está fabricada la persona en una forma igual como la otra persona. Si comenzamos nosotros a pasar y poner ejemplos de huellas digitales, vamos a descubrir rápidamente que ninguno es igual. Nosotros somos personas diferentes. Y dice, hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Nosotros estamos siendo formados como un cuerpo con el fin de que hagamos toda la obra, todo el trabajo que Dios está asignando a su iglesia. Y no es raro de que si una persona se percibe como debía ser esa, porque todas las personas espirituales hacen esta cosa. Déjeme decir una forma de eso, que en esa misma semana, hablando con mi mamá, me había comentado, porque cuando era una jovencita, mi mamá, ella oraba, Dios, quiero casarme con un misionero. Y luego se casó con mi papá, quien era mecánico. Fíjense que los dos puestos comienzan con M, ¿verdad? Misionero, mecánico, casi igualitos. Y ella tenía por mucho tiempo el pensamiento de que un misionero, entonces, es una persona más cerca de Dios. Es una persona más espiritual que un mecánico. Y teníamos que tener una práctica en esa semana acerca de esa misma. Diciendo, pero fíjate que dice el texto, y déjeme regresar al texto. Dice, hay diversas maneras de servir. Y yo les puedo decir que por como 56 años, mi papá trabajaba en su propio taller. Y en 56 años, jamás cobraba mano de obra ni refacción a ningún pastor de la ciudad. Ayudaba a todos los hermanos de la iglesia cuando tenían problemas con su coche, corriendo a su casa a veces en las noches, fines de semana, etcétera, para ayudar. Era uno quien servía. Y tenemos que tener esa práctica, mi mamá y yo, en esa semana, acerca de esa. Y esa se sufra mucho en la iglesia, porque luego esa persona dice, yo pues solamente soy, sin entender de que en el puesto que Dios les había dado, entonces debía desempeñar bien el trabajo. Y vamos nosotros a florecer cuando estamos cumpliendo lo que nos toque de verdad, desde nuestra fabricación, desde nuestra creación, desde nuestro íntimo de nuestro ser. Necesitamos entender quiénes somos, y en ese puesto podemos glorificarle al Señor. Nótese muy bien que el apóstol Pablo dice que hay diversos dones. Entonces, ese resulta en que por desempeñar el don, cada uno de nosotros somos diferentes. Necesitamos ser. Mira a la persona a tu lado y dile, eres bien diferente. Pues escucha lo que suena esa, ¿verdad? Es como estamos criticando que la persona no es a nuestro estándar, no es a un nivel. Pues no estamos así por decir. Nosotros entendemos quiénes somos solamente en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios desea ministrar a cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes personalidades, todos somos diferentes. Fíjense. Ayer, unos de ustedes, no muchos, pero unos de ustedes tenían la oportunidad de ir con nosotros a seccional, donde se juntaban unos 8 iglesias y celebrábamos la presencia de Dios, y el evento tomó lugar en Tlajumulco. Entonces estuve yo juntos con otros viajando y unos en mi coche y mi camioneta conmigo. Y luego una de las personas de regreso, parte atrás, me dice: Pastor, parece que tu ministerio sobresaliente es el ministerio de broma. Sí, pues, y yo dije: No, no es el principal, es de bullying. Ese es mi ministerio principal. Pues ese es quien soy en Dios, ¿verdad? Y uno se dice: ¿Cómo es posible? Estaba el pastor haciendo bullying con una persona. Déjeme explicar. La persona era la pastora Blanca. Y saben ustedes que la pastora Blanca hace todo excelente. Y cualquier cosa que hace, pues se destaca. Cuando uno encuentra una cosita que se lucha, pues tiene que brincar. Y dice: ¡Ah, mira! Y así estuvimos bromeando y riéndonos anoche. Pero así soy. Soy la persona. Yo recuerdo cuando era niño, de 9 años de edad, Dios me llamó a ser ministro. Yo recuerdo mi pastor. Mi pastor, un hombre bien entregado a Dios, pero igual bien serio. Hermanos, es justo que todos nosotros adoremos en estos momentos al santo nombre de... Así hablaba. Yo no soy esa persona. Yo no puedo hacer el trabajo como mi pastor. Y por mucho tiempo luchaba. Cuando me invitó la primera vez a predicar, imagínense, hermanos santos de Dios, abre tu palabra, la Biblia, al texto. No podía, sudaba los nervios porque trataba de encajarme en un lugar, una forma que no soy. Dios es el quien creyó todos esos. ¿Con qué? Con el fin de que el cuerpo completo de Cristo Jesús sea ya fuerte y podía desempeñar el trabajo. Es por la voluntad perfecta de Dios. Puede ser que una persona con pensamientos muy rígidas, una persona quien solamente piensa en blanco y negro, ¿verdad? Está, todos los profetas se dicen: ah, qué bueno, porque los profetas así profetizan y no hay gris en eso, solamente la voluntad de Dios, y predica así. Pero ¿qué va a pensar la persona quien es artista y pinta con todos sus colores? Tengo 2 nietos, los dos son bien diferentes. Tengo un nieto quien puede terminar colorear una hoja bien rápida, bien rápida. ¿Por qué? Porque quiere ir y correr, ¿sí? Quiere ir y hacer deporte. Y él solamente necesita un color negro. Ya, terminado, maestra, aquí está. Y ya. Mientras tengo a otro nieto, quien tiene ese color. Mira, y tarda un montón de tiempo para estar perfecta y es artista. Y sí, uno que dice, pues solamente los que piensan en blanco y negro son los santos ante Dios. ¿Qué va a pensar él quien quiere usar todos esos colores? Y aún los colores que no existen y quiere y tiene que inventar el nuevo color. Es lo que necesitamos entender. Aquí en la iglesia tenemos diferentes capacidades, diferentes dones. Yo tengo el don bien fuerte de cantar desafinado. Me ha pegado ese don y no me suelta de nada. ¿Sí? Y por esa razón no canto en frente de personas con micrófono. Pero tenemos a otros quien no tiene el mismo don que yo tengo, ¿verdad? tiene el don de cantar bien afinado, unos músicos excelentes, y a ellos ponemos enfrente porque así es lo que queremos escuchar. Hoy vamos a analizar la vida de una persona, la vida de una persona. En el Antiguo Testamento, que estuvimos nosotros pasando tiempo leyendo los libros de Primero y Segundo Reyes. Y vamos a estar hablando de uno. Pero antes de brincarnos a esa persona, déjeme preguntarles y afirmar qué es la voluntad de Dios. Primero, ¿qué creen ustedes que es la voluntad de Dios? Les voy a decir, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y tener relación con Él. Es su voluntad. Es su voluntad. Entonces, ahorita vamos nosotros al Antiguo Testamento y vamos a estar hablando de esa persona que se llama el rey Acab. Y la palabra de Dios mismo nos dice acerca de él que era un malvado. ¿Cuántos saben que no es bueno cuando la Biblia ya le nombra malvado? Con esa información todos nosotros podemos ya juzgarle. Es un malvado. Pues échale afuera. No vamos nosotros a permitir que hable. No podemos, no, cuando uno, incluso hoy en día en la iglesia, se pone y se encaja a una persona como un malvado, ¿qué va a pensar? No está bienvenido, ¿verdad? Entonces, ese ya está establecido por la palabra de Dios. Porque como dice en 1 Reyes, capítulo 16 y verso 30. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Fíjense lo que Dios mismo dice acerca del rey Acab. Pues nosotros tenemos ese dicho, dentro de lo que cabe. ¿Qué significa? Pues cuando una persona dice, ¿cómo estás? Y si estás sufriendo, dice, dentro de lo que cabe, entonces dentro de caja de mal, no está tan mal, ¿verdad? Pero si uno dice acerca de rey Acab, entonces va a decir, dentro de caja de mal, sobresale. Es lo más mal, es el malvado, ¿verdad? Es lo que es. Y podemos nosotros tener ese por cierto, porque la palabra de Dios misma lo dice. Pero con esa información comenzamos nosotros a analizar qué quiere otra vez el Señor en la vida del rey Acab. Otra vez, el Señor ama a todos y su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Ese es su propósito. Es lo que podemos nosotros decir. Entre las personas quien amaban al Señor, Dios comienza a mover su corazón para tener interacción con ese malvado. Entonces vamos a analizar la vida de tres personas. Las tres personas aman al Señor. Las tres personas quieren servir al Señor. Y las tres personas tienen personalidades y forma de actuar diferente, pero todos conforme a cómo Dios quiere que ellos mismos hagan dentro de su personalidad. Entonces vamos a comenzar con uno que se llama Elías, el profeta. Ustedes ya habían oído de Elías, ¿verdad? Elías está conocido como el profeta de poder. Mientras unos profetas hablan muchísimo y no hacen muchas cosas, Elías es al revés. Él casi no habla, pero hace cosas. Y solamente en 6 capítulos de la palabra de Dios se encuentra toda la vida de Elías. Él es el quien llama fuego de cielo. Él es quien suba al cielo sin morir. Es él quien todas esas historias que hemos oído, que corre más rápido de los coches deportivos. Es él que podemos nosotros mencionar del rey Acab, pues de relación con rey Acab. Entonces, ¿cómo es la relación que el profeta Elías tiene con el rey Acab? Acá, y podemos nosotros leer, por ejemplo, en capítulo 18. Ese es cuando Dios le había hablado con el principio, en el capítulo 17, dice que Dios manda a Elías para confrontar al rey Acab. Y entonces dice, no va a llover. Y se corre para abandonar. Y después de años de no llover, regresa. ¿Sí? Y dice en verso 16, Elías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó. Escucha la pregunta, porque ese indica mucha la relación que tiene Acab con Elías. ¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel? O mejor, brincamos a unos capítulos más. En el capítulo 21, dice, Acab respondió a Elías, mi enemigo, así me has encontrado. Fíjense que Elías no dice, yo no soy tu enemigo. No, encaja muy bien ese papel. Yo soy tu enemigo, así es cierto. ¿Por qué? Porque sí contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Y nosotros hemos oído y... ah, qué bueno, es un buen creyente, es un hombre de Dios, así es. Y así Dios le usó como enemigo de Acab para indicarle a Acab, estás haciendo lo que ofende a Dios, ¿verdad? Para confrontar al rey. Pero les pregunto, ¿era también la intención de Dios para ser enemigo de Acab? Piénsalo. Si el plan de Dios, la voluntad de Dios es que todos se arrepienten y le conocen. ¿Creen ustedes que Dios también quiere ser reconocido como su enemigo? Pues cuando nosotros andamos en pecado, Dios no se convierta a nuestro enemigo, aun cuando tiene que corregirnos, ¿verdad? Porque no quiere que sigamos en nuestros pecados. Por eso Dios llama a una persona con una personalidad así como Elías para confrontar a ese malvado. Bueno, dentro de esos capítulos que habla de Elías, tenemos un texto interesante y vamos a analizar a otra persona. En capítulo 20, recuerda que el primer texto era de capítulo 18 y luego en el capítulo 21 era enemigo. Ahorita regresamos a un capítulo en medio de la vida de Elías. Y dice en el verso 13, mientras tanto un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció. Interesante. Porque el profeta reconocido en aquel momento era Elías, ¿verdad? Elías, quien llame fuego. Elías, quien hace todas esas proezas. Pero aquí tenemos a otra persona, no Elías, pero un profeta. Y ahorita dice, mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció, así dice el Señor, ¿ves a ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, entonces sabrás que yo soy el Señor. Ahorita Dios manda a otra persona, pero ese no para confrontarle, sino con una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. ¿Sabe que Dios te va a dar una victoria grande? Pero ¿a qué fin? ¿A qué fin? Dice, entonces sabrás que yo soy el Señor. Otra vez, la meta de Dios no es ser enemigo, sino traer salvación, arrepentimiento a todos. Está mostrando a Acab que de verdad, yo soy el único Dios. Búscame a mí, abandonen a esos dioses falsos, ese Baal, a ese Astarte, esas cosas, abandonen a todo eso. Entonces el rey, sigue leyendo, ¿por medio de quién lo hará? Preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes. Y luego dice, ¿quién iniciará el combate? Insistió Acab. Y mira lo que dice. Dios dice, tú mismo, respondió el profeta. Y así pasó. Dios le regaló una gran victoria. ¿A quién? A un rey malvado. A un rey malvado. ¿A qué fin? Para que sepa que hay un Dios en Israel. Esa fue la razón que el profeta había dicho. Pero fíjense, aquí dice el texto que Dios envió a otro profeta. Y les pregunto, si el profeta de la hora era Elías, ¿por qué no mandó Dios ese Elías? Pues por su personalidad, por supuesto. Imagínate que acá está acá y dice Dios, mira, aquí está Elías llegando, porque Dios había dicho, Elías, ve y preséntate ante Acab, tengo un mensaje por él. Ah, sí, gracias Señor, yo quiero decirle que malvado es. Y llega y dice Dios a Elías, Elías, dile que le voy a dar una gran victoria. ¿Qué va a ser la respuesta de Elías? Señor, estoy escuchando mal, dime otra vez, ¿qué dice? Que va a dar una gran victoria. Señor, un espíritu de engaño me está llegando. ¿Qué va a decir, verdad? ¿Por qué? Porque él en su personalidad ve a ese rey malvado y dice, ah, merece el castigo, merece toda destrucción y Dios va a castigarle así. Pero entonces Dios dice, voy a usar a otro instrumento, porque tengo muchas partes de cuerpo que puedo yo utilizar con el fin de promover lo que yo quiero. No está ese profeta diciendo que él de repente está bien frente a Dios, sino que Dios quiere decirle algo, que hay un Dios en Israel. Entonces Dios usa a otra persona con diferente personalidad. También leímos de otra persona, una tercera persona que tiene relación con el rey Acab. Y esa podemos nosotros dar nombre porque es el otro rey Josafat. Fíjense, en un tiempo en cuando el reino de Israel estaba dividido, tenía el norte con 10 tribus y a sur. Entonces, aquí tenemos a uno, quien es el rey Acab, el más malvado, peor de todos los reyes, ¿verdad? Y al sur tenemos ese rey Josafat. La palabra de Dios habla bien acerca de Josafat. Era un hombre de Dios. Un rey quien amaba a Dios, seguía el ejemplo de su padre David, dice. Entonces aquí está una persona quien tiene relación con Dios. Pero aquí brota el problema. ¿Cómo es que uno quien es el más malvado tiene una amistad con el otro quien ama a Dios? Imagínate si estaba pasando en la iglesia. Una persona en la iglesia es amigo de ese malvado afuera. Pues, obviamente no es tan espiritual como yo. Porque si fuera una persona íntima con Dios, no puede estar en compañía con él, porque esa persona es malvado. Es lo que va a pensar hoy en día. En muchas iglesias no debía tener relaciones con esos malvados porque son pecadores. Pero aquí tenemos el ejemplo de que Josafat era amigo del rey Acab. Pues incluso en mi mente, porque yo no soy así, si una persona es bien mala, pues yo no puedo tener intimidad con esa persona. Pero yo reconozco que hay otras personas que forman la relación, y a través de la relación Dios quiere tratar a la persona. Fíjense de que la palabra de Dios nos dice que en su amistad estaban listos para ir en compañía a la guerra. Fíjense que leímos en 1 Reyes, capítulo 22 ahorita. Estaban ellos juntos, el rey Acab con el rey Josafat. Y dice, así que preguntó a Josafat, el rey Acab estaba preguntando, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. ¡Ah! ¡Qué buena amistad que tiene! Está listo para incluso arriesgar su reino para ayudar a su amigo, el malvado. Pero escuche lo que dice enseguida. Dice el siguiente verso 5. Pero Josafat también dijo, le dijo al rey de Israel, antes que nada, consultemos al Señor. Ahorita no vamos a seguir leyendo, pero les digo lo que pasó. El rey Acab entonces invita a todos sus profetas para profetizar. Y todos dicen, adelante, Dios va a dar la victoria. Pero Josafat tenía esa duda. Dice, algo está mal. Josafat, siendo un hombre de Dios, percibía rápidamente que no está bien esa. Entonces dice al rey Acab, oye, ¿no hay aquí un profeta del Señor? Había llegado profetas, pero no estaban bien. Entonces acá dice, ah, sí, todavía hay uno, pero no me cae bien. Siempre me dice cosas malas. Pues dice Josafat, no diga así. Invítale, vamos a escuchar lo que Dios dice. Pues ese llega y es una historia larga, pero luego dice, así dice el Señor, Acab va a morir en la batalla. Así es. Y Acab dice, no te dije, siempre me diga calamidad, siempre lo malo. Pero ponga atención en esa. ¿Por qué tenía amistad Josafat con Acab? Porque si no estaba el rey en ese momento para decir, antes que nada consultemos al Señor, entonces no iba a llegar el profeta. Y otra vez, ¿qué es el plan de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento. Entonces en ese momento tenía Acab su última oportunidad. Dios está diciendo, mira, no va a haber otro día. Escúchame, que te arrepientes. No escuchó, se murió ese día. Se murió ese día. Pero en cada contacto podemos trazar el dedo de Dios tratando de llevar al rey malvado al arrepentimiento. Y la forma que Dios tenía que usar las vidas de tres personas diferentes en ese, solamente en ese ejemplo, es impresionante. No estaba Elías haciendo todo, porque es el más santo de todos. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias, que pensamos que solamente esa persona, quien tiene esa imagen, es el más santo. Pero luego lo que pasa es que cuando todos anhelan ser esa persona al frente, etcétera, entonces Dios no puede trazar las líneas para que los malvados, los pecadores, conozcan a Él. Es lo que Pablo está tratando de decir. Es su punto. Todos somos necesarios para que el cuerpo de Cristo avance. Y eso es lo que tenemos que lograr, y solamente puede lograr mientras estamos bien en el lugar donde estamos. no anhelando a otro puesto. Ay, sí, ese profeta siempre dice, ah, pero si un día puedo yo ser un profeta como Elías. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? Estudiando las palabras de Elías y decía, ah, mira, voy a tratar mal a Acab. Nunca podía lograr lo que era la intención de Dios. Tenemos que entender. Seguimos leyendo entonces en este 1 Corintios capítulo 12. Ahorita en el verso 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres. Piénsalo bien. Si uno es judío y uno no es, o es pues, persona de cualquier otra raza, de otra tradición, etc., van a tener diferente forma de pensar. Aún renovados en Cristo Jesús. Aún después de conocerle a Cristo Jesús. Y Pablo predicaba en muchas ciudades, lejos de Israel. Y él sabía que Dios usa diferentes personas con diferentes capacidades, talentos y forma de pensar, actitudes incluso, para desempeñar el trabajo completo. Está él diciendo eso. Fíjense, si una persona crece como hijo de esclavo, quien era hijo de esclavo, es decir, nieto y bisnieto de esclavos, va a tener una forma de pensar, y muy pocos de esos van a tener mente de emprendedor, ¿verdad? Porque siempre ha sido esclavo. Pero Dios puede usar los esclavos y también puede usar los emprendedores. Puede usar a todos con el fin de lograr su propósito en la vida de las personas que necesitan tener relación personal con Él. Seguimos leyendo. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aún los que piensan así, otro, el mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta en un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy de cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy de cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿Qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué está diciendo? Que todos nosotros somos diferentes por diseño. Obviamente no vamos a sentirnos bien. Fíjense en el ejemplo que está Pablo dando de mano y pie. ¿Sabe? Nunca va a sentirse cómodo y como en casa la mano cuando se mete en calcetín. Nunca va a ser. Porque la mano es bien diferente. Bien diferente. Unos de ustedes habían notado que hace como 6 meses dejé de usar lentes. Y la razón por eso no es que Dios de forma milagrosa me sanó. No, es que tengo lentes de contacto. ¿Sí? Y si no habían usado, déjeme enseñar un poquito acerca del lente de contacto. No es de forma permanente. No se pone en el ojo para siempre. No, cada noche tiene que quitar para limpiar y guardar en una solución hasta el día siguiente y puede poner otra vez en el ojo. Y cuando yo quito el lente de contacto en la noche, tengo que limpiar. Y se pone en la palma y luego estoy limpiando con el dedo. Y sabe que no forma muy bien con mi dedo ese lente de contacto. Como se forma bien en el ojo. ¿Sabe la razón? Porque el ojo es diferente que el dedo. Y uno necesita de los dos. Pero si siempre estamos nosotros pensando que ojalá que yo pueda hacer esa cosa, entonces, ¿cómo va a ser? Si la mano siempre está metida en el calcetín, pues no. Y viceversa. Si todos quieren ser mano, ¿cómo va a estar andando la iglesia? Nosotros necesitamos pies y necesitamos también manos. Y esa es la razón que no podemos decir, yo no soy como los demás. Pues, si todos queremos ser igualitos, pregunto, en tu cuerpo, ¿cuántos pies tienes? 15. No, pues no, solamente tenemos dos, ¿verdad? Y dice, obviamente no soy pie, porque por mínimo yo conozco a otros 10 personas igualito como yo en su forma de pensar. Pues entonces a lo mejor eres un dedo, ¿verdad? Pues ya hay mucha necesidad de ese servicio, esa forma. Pero no necesitamos, imagínense si nuestro cuerpo tenía 5 bocas. Qué horrible estuviera el mundo con el mal aliento, ¿verdad? No. Pero necesitamos entender que no todos vamos a ser la misma en la forma que desempeñamos por el Señor, el ministerio, lo que estamos hablando. No estoy otra vez hablando de aceptar pecado y decir yo soy diferente porque estoy bien en mi pecado. Estamos hablando de que yo quiero servir al Señor y esa es mi identidad. Ese es cómo yo puedo servir al Señor. Regresamos a 1 Corintios capítulo 12, ahorita en el verso 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros. Está Pablo diciendo que los muy espirituales son apóstoles en primer lugar, y luego si no es tan espiritual, tan santo, puede ser que es profeta. Tercer lugar, maestros. No, no es así en orden de importancia. Es simplemente está ofreciendo una lista de cómo somos en el cuerpo de Cristo Jesús. Unos son apóstoles, a otros son profetas, a otros son maestros, a otros hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayuden a otros. Fíjense, el don que uno tiene para sanar a enfermos. ¿Cuántos dicen, mira, esos son los más santos? Claro, porque Dios y le sana a personas. Está ya la persona y ya no puede respirar. Ahorita esas personas están acudiendo y intercediendo por el pastor Isaías Torres. Entonces, a lo mejor Dios va a sanarle, etc. Pero al mismo momento, tiene otros que tienen el don de ayudar a otros. En esta mañana recibimos una ofrenda. ¿Sí o no? Yo voy a ofrendar, yo voy a ayudar, yo puedo ayudar. Ese fue lo que, como era mi papá, mecánico, ayudaba a otros. Su forma de ministrar. Y eso es lo que tenemos que entender. Y luego dice, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? Esperamos un día ser, ¿no? La respuesta es que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No, la respuesta es que no. Porque cada uno debía estar haciendo lo que Dios había creado para hacer. Si siempre estamos queriendo otro puesto, jamás vamos a sentirnos como cabemos bien en el cuerpo. No va a pasar. No va a pasar. Dios quiere que prosperemos. Únicamente vamos a prosperar cuando desempeñamos el lugar que fuimos creados para hacer. Jamás podemos prosperar intentando ser a alguien que no somos. yo no puedo estar como mi santo pastor. No soy esa persona. Soy quien soy en Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes es lo mismo. ¿Es por qué? Porque Dios sigue usando todos los miembros del cuerpo con el mismo fin. Como en el ejemplo con el rey Acab. Él sigue con el mismo propósito. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo no puedo decir a todos, porque unos, a escucharme, dicen, yo no puedo tomarle en serio, siempre es bromista. ¿Es cierto? ¿Puedo tomar momento a decir broma en cualquier momento? Nunca hay mal momento. Lucho incluso en funerales, hermanos. Esa semana tenía que predicar en un funeral. Y pues, no. Tenemos que entender eso. Porque Dios quiere que tú prosperes. Búscale a Él. Y no debes sentirte más santo cuando por fin eres igualito a ese ejemplo que tiene. No, mejor que Dios te ha hecho en el lugar correcto. Solamente es que necesitamos aceptar quiénes somos y hacer bien el trabajo. Yo les propongo que Elías estaba bien con Dios. El otro profeta, bien con Dios. Josafat, bien con Dios. No criticamos uno a otro por nuestra disposición frente a Dios y nuestra forma de vivir y actuar. Otra vez, no estamos dando permiso por pecado. Pero en Cristo Jesús logramos lo que es su meta: predicar ese evangelio a todos. Porque así Dios quiere de nosotros. Incline su rostro conmigo. Señor, gracias por animarnos en esta mañana, esta tarde. Reconocemos que cada uno es diferente y por presión de cultura, de pensamientos malos, entendidos o incluso cosas dichas de creyentes bien intencionados pero mal informados, hemos llegado a una conclusión que unos puestos son más santos que otros. Hoy reconocemos que el Espíritu de Dios se manifiesta sobre personas cuando están sirviendo. Igualito como uno quien está con unción, el Espíritu Santo, cuando está profetizando. Señor, queremos hacer el trabajo que nos corresponde para que esta iglesia, tu cuerpo, siga avanzando. Señor, tu meta es que todos de la ribera te conozcan. Úsanos. Cada uno con su personalidad, de su forma de pensar, de sus talentos naturales. Usa cada uno de nosotros y que estemos bien cómodos, porque ahorita estamos formados en el lugar correcto de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Oramos por nuestros amigos quienes necesitan conocerte. Por los que tenemos relaciones, sea relación de enemigo o amistad. Señor, tu meta es que ellos también te conozcan. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Aleluya.